Dice la escritura aquí, hermanos: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Oremos. Dios, gracias por este día, gracias Señor por su palabra, bendígala, abra nuestro entendimiento Señor para comprenderla y ponerla en práctica, en el nombre de Jesús se lo pedimos, amén. Dice el salmista David: está mi alma apegada a ti. Apegar es una palabra que está hablando de confianza, está hablando de comodidad. Apegarse a alguien, hermanos, cuando alguien está apegado, ¿verdad? Por ejemplo, un niño, hermanos, es muy fácil atraerlo hacia uno. ¿Con qué cosa? Con un dulce, ¿verdad? Sí, ve cuando pasan los niños, ¿verdad? Y van a su salón. ¿Sí? ¿Lo hacen con amargura de corazón? No, ¿por qué? Porque ellos ya están esperando, ¿verdad? Un dulce. Y hay niños que batallan para ir a la clase y el propósito de que los niños pasen por su dulce es que los niños tengan ese ánimo de ir a su clase, ¿verdad? De que saben que hay una recompensa al principio. ¿Quién sabe al final, verdad? Pero al principio tienen una recompensa y van a ir a esa clase. Entonces, apegarse a alguien, hermanos, cuando estamos apegados a alguien emocionalmente, ¿verdad? Hay en la adolescencia, hermanos, los jóvenes tienden a apegarse hacia otras personas. Por eso es que en la adolescencia, en la juventud, hermanos, está este asunto de los novios, ¿verdad? Del noviazgo, de cómo se sienten más, no solo los novios, pero los amigos, las amigas, y sienten más apego hacia unas personas que hacia otras personas. Y todo tiene que ver por la relación. Entre más relación tiene una persona con otra persona, hermanos, más apego tiene. Entre más, por ejemplo, hermanos, entre más relación nosotros tenemos con nuestros hijos, más apegado a nosotros van a estar. Yo conozco familias donde no hay relación. No hay relación, no hay apego. Los padres andan por su lado, los hijos andan por su lado. No hay una relación familiar. Solamente viven en el mismo lugar, comen en el mismo lugar, duermen en el mismo lugar, pero no tienen una relación como familia. Por lo tanto, no hay un apego. Surgen conflictos y problemas en la vida de los hijos y ellos no van a tener la confianza de acercarse a sus padres. ¿Por qué? Porque no hay una relación, no hay un apego. Y es importante que nosotros como padres hagamos esa relación con nuestros hijos y tengamos un apego, que ellos tengan un apego hacia nosotros. Que ellos recurran a nosotros continuamente cuando ellos están en problemas. Lo mismo sucede con Dios. ¿Cómo voy a tener mi alma apegada a Él? ¿Cómo voy a tener confianza en Él, hermanos, si no me acerco a Él? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, hermanos, muchos cristianos, la última persona a la que acuden es a Dios. Primero van con la comadre, con el compadre, con el amigo, con el papá, con la mamá, con el compañero en el trabajo. Ya otros tipos de problemas, van con el psicólogo, con el psiquiatra, con el médico, dependiendo del problema que tengan. Cuando estos no solucionan tus problemas, cuando estos no traen paz a tu corazón, entonces decidimos buscar a Dios. Si hubiéramos hecho primeramente buscar a Dios, todas las demás cosas se iban a poner en orden. Y ese es el error que cometemos. Pensamos nosotros, hermano, que Dios solamente es para las emergencias, y no es así. Entonces, estamos, hermanos, estudiando, estamos predicando sobre sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, dice el salmista. Y hoy quiero enseñar, hermanos, sobre apegarnos a Dios. Y el rey David, hermanos, es un ejemplo claro de lo que significa estar apegado a Dios. No importa el problema, no importa la lucha, la guerra, no importa el enemigo que esté enfrente. Sea un enemigo, como decía él en uno de sus salmos, ¿verdad?, acerca de sus enemigos, dice que él estaba entristecido por aquel que estaba en contra de él. Y dice, no me importa, dice, si fuera un extraño el que está en contra de mí, pero es mi íntimo amigo, dice, el que está en contra de mí. Es inclusive su propio hijo el que estaba en contra de él. ¿Qué necesita uno para enfrentar esos problemas? Necesita estar apegado a Dios. Cuando alguien está apegado a Dios, hermanos, está seguro, está en las manos de Dios. Dice el salmista, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Salmo 42, búsquelo por favor. Dice el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, ¿por qué hace esta pregunta? Ahora, este no es David quien está preguntando, son los hijos de Coré. Pero ¿por qué hace esta pregunta que él mismo debe responderse? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es como si dijéramos, ¿cuándo voy a ir a la iglesia? ¿Verdad? Sabemos cuál es el día que nos reunimos. ¿Verdad? Sabemos los domingos en la mañana, los miércoles. Y tú no puedes estar, ¿cuándo iré a ir a la iglesia? Tú ya sabes. Más bien es, ¿quiero ir a la iglesia o no quiero ir a la iglesia? ¿Cuándo voy a orar? No es una pregunta que te haces para ver si te nace, ¿verdad? Es una pregunta que haces, ¿quiero orar o no quiero orar? ¿Quiero leer la Biblia o no quiero leer la Biblia? ¿Quiero cumplir los mandamientos o no quiero cumplir los mandamientos de Dios? ¿Quiero hacer lo que es correcto o no quiero hacer lo que es correcto? Esta pregunta a la que se refiere, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, está, hermanos, sacando el deseo de su propio corazón. Está sacando, hermanos, el deseo que hay, como dice el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Lo que está diciendo el salmista, hermanos, está hablando desde una circunstancia negativa, adversa, donde la gente está observando y está diciendo, a ver, ¿dónde está tu Dios para que te ayude? A ver si Dios es verdad, si Dios es real y tú eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué no te está ayudando? ¿Por qué no te está librando? ¿Por qué no te está sanando? ¿Por qué no te está supliendo la necesidad que tú tienes? La gente allá afuera no entiende, como esta gente que está diciendo, ¿dónde está tu Dios? No entiende, hermano, que Dios trabaja de maneras diferentes. El hombre piensa que Dios debe ser como el de la lámpara mágica, ¿verdad? Donde solamente frotas la lámpara, sale el mago y te concede todos tus deseos. Dios no es así. Dios no se le busca solamente para calmar el problema. A Dios no se le busca solamente para tener la necesidad que se tiene. A Dios no se le busca solamente porque estamos enfermos. Hermanos, a Dios se le busca porque Él es Dios. Tienes que buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él te da. Y si tú y yo buscamos a Dios por lo que Él nos da y no por lo que Él es, nos vamos a quedar hambrientos, sedientos. Sí, ya tienes aquello que Dios quería darte. ¿Y ahora qué? Muchos cristianos, hermano, solamente buscan a Dios en medio de dificultades, un problema. Se quita el problema y ya no buscan a Dios. Mucha gente ha venido a esta iglesia pidiendo oración, pero solamente eso piden y se van y jamás vuelven. No sé si van a otra iglesia, no lo sé, pero al menos aquí yo no he visto que realmente quieran buscar a Dios. Solamente quieren que Dios baje del cielo, arregle su vida, arregle sus problemas. Y ahora sí, Dios, ya no te necesito, regrésate al cielo, déjame vivir mi vida como yo quiera. Y el problema es que no solamente la gente que no conoce a Dios actúa así. Muchas veces la gente que conoce a Dios actúa de esa manera. ¿Qué tanto deseas a Dios? Mi alma está apegada a ti, hermanos. Para que se pueda tener este tipo de apego con Dios se requiere una relación. Se requiere, hermanos, desarrollar una relación con Dios. Y esa relación con Dios, hermano, no se desarrolla de la noche a la mañana. No es de un día para otro. Requiere tiempo. Y no solamente requiere tiempo, requiere, hermanos, constancia. ¿Sí? No es nada más, y toda relación humana, hermanos, comienza de esa manera. Tal vez fue una, ¿cómo se dice? Algo casual, ¿verdad? Algo espontáneo que pasó, que conociste a la persona. ¿Cómo conociste a Mariana, Joel? ¿Verdad? Un día llegó donde la viste por primera vez, la conociste y comenzaste una relación, ¿sí? Una comunicación. ¿Cómo conoció a Esmeralda? ¿Cómo la conociste? ¿Verdad? Hubo una ocasión donde la viste. Y la relación, hermanos, de una persona, hablando del matrimonio, de la amistad y compañeros y todo esto, se va desarrollando conforme pasa el tiempo. Pero ¿qué pasa mientras pasa el tiempo? ¿Qué hacen mientras pasa el tiempo? ¿Qué dicen mientras pasa el tiempo? ¿Cómo actúan el uno al otro mientras pasa el tiempo? Pensamos nosotros que con leer la Biblia una vez, y yo quiero hablar de esta manera porque hay cristianos que solamente leen la Biblia el domingo por la mañana. Llegan a la iglesia con su Biblia, después de que toda la semana estaba empolvándose, llegan, la desempolvan y luego llegan a la iglesia, abran sus Biblias, abrimos nuestras Biblias, leemos el pasaje y una vez termina el sermón, cerramos nuestra Biblia, vamos a casa y la Biblia vuelve a estar en el mismo lugar donde la dejamos. Si no es que se le olvida en la iglesia. Y toda la semana, hermanos, no hay nada de intenciones de leer la Biblia. Y toda la semana, hermanos, no hay intenciones de orar, de buscar a Dios. Pensamos, ya oré por los alimentos, es suficiente. ¿Te sientes tan capaz de enfrentar las tentaciones por haber orado por los alimentos? ¿Te sientes tan capaz de, hermanos, pensamos hasta que si no oras por los alimentos te va a dar algo en el estómago? Hasta supersticiosos somos con la oración. No pasa nada, hermano. Hay veces que yo estoy, de repente ya estoy, y ya con el taco adentro, pues Dios bendice este taco, ¿verdad? Y no pasa nada. Debemos orar, sí, debemos dar gracias a Dios. Pero no porque oraste, ya estás protegido de una enfermedad estomacal. Así ora, hermanos, a Dios siempre, ¿verdad? Señor, ayúdanos que no nos haga daño. Y la cocinera de estar así como mirándolo, ¿verdad? La esposa. No, hermano. Una relación necesita tiempo para que se desarrolle la relación. ¿Cómo vamos a desarrollar y apegarnos a Dios? ¿Cómo vamos a estar, hermanos, acudiendo a Dios continuamente, constantemente, nuestras necesidades y problemas, si no lo buscamos? No solamente en las buenas, sino también en las malas. No solamente, como decimos ante el altar, la promesa que hicimos a nuestra pareja, ¿verdad? Que íbamos a estar ahí amándole en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Es una promesa que hicimos. Pero mientras suceden esas cosas en la vida diaria, ¿verdad? Es donde nuestra relación, el novio ahí está con la novia parado enfrente del altar, pero nunca ha enfrentado la pobreza con esa persona. Nunca ha enfrentado la enfermedad con esa persona. Sí, ha enfrentado la enfermedad con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Yo sé lo que es estar enfermos cuando mi mamá estaba, cuando yo estaba con mi casa, en la casa de mi madre. Yo sé lo que es estar enfermo cuando mi mamá era de las que luego estás enfermo y luego compraba inyecciones. Luego atendía, luego ahí estaba, ¿verdad? Queriéndonos picar ahí porque ella quería sanarnos, consintiéndonos, mimando. Yo sé lo que es estar enfermo con mi esposa, ¿verdad? Hay veces que me gusta estar enfermo, pero no me gusta estar enfermo. No me gusta estar enfermo por el malestar, pero me gusta estar enfermo por la atención. ¿Sí le ha pasado? ¿Verdad? Ahí estábamos siempre, bueno, luego les digo más. Pero es muy una bendición, ¿verdad? Que mi esposa atienda. Ahorita estoy enfermo y ahorita quiero llegar a que me atienda. Entonces, ¿Cómo vamos a desarrollar una relación con Dios si su palabra no está con nosotros? ¿Cómo no? Decimos, si tengo Biblia. No, no me refiero a que si tienes Biblia, sino que a que su palabra está contigo. Dijo el salmista David en el Salmo 119, tu palabra me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus palabras siempre están conmigo. ¿Cómo voy a ser más sabio que mis enemigos si la palabra de Dios no está conmigo? Ahora, ¿cómo es que siempre está con David la palabra de Dios? No es de que siempre cargaba la Biblia, sino que la palabra de Dios estaba en su corazón. Como él mismo le decía a sus hijos, ¿verdad? A Salomón. Salomón escribe, hermanos, en el libro de Proverbios, le escribe a sus hijos y le dice, hijo mío, ¿verdad? Atiende a mis razones. Sabiduría, dice, yo también fui hijo de mi padre y delicado delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, hijo, retén mis razones. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces el rey Salomón sabía, hermanos, por consejo de David, que tenía que retener la palabra. Y Salomón escribió, escríbelas en la tabla, ¿de dónde? De tu corazón. No es solamente tener una Biblia, sino que la Biblia, hermanos, esté en nuestro corazón. Como decía el salmista, en mi corazón he guardado, ¿qué cosa? Tus dichos. Para no pecar contra ti. Es lo que dijo el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces Dios escribe su palabra, nos da su palabra, hermanos, para que no pequemos. Su palabra nos es dada para que podamos tener una relación con Dios. ¿Dónde más, aparte de la Biblia, va a entender cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué espera Dios de usted? Cierre su Biblia y no va a encontrar en ningún lugar donde usted pueda conocer a Dios. Es muy fácil el cristianismo de hoy día, hermanos, y es por eso que estamos sufriendo el cristianismo de hoy día. Y no me refiero a un sufrimiento como de los primeros cristianos. Es un sufrimiento donde, hermanos, estamos escasos. Tenemos todo, pero no tenemos nada. Es como la iglesia en la Odisea que decía que es rico y que se ha enriquecido. Y el Señor le dijo, pero no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y un desnudo. Tienes todo, pero no tienes nada. Pero Él dijo, pero he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le dijo a esa iglesia, si alguno abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de una ¿qué? De una relación. Dios quiere una relación con nosotros. Dios nos creó para tener relación con nosotros. Y la relación fue estorbada por el pecado en Edén. Pero Cristo restauró, hermanos, la relación con Dios. Ahora es posible tener relación con Dios. Es posible caminar con Dios. Pero aparte de su palabra, no hay posibilidad. La Biblia es importante para nosotros los cristianos. Y hoy día parece ser que la Biblia es lo menos importante o lo menos tomado en cuenta. Los cristianos de hoy en día, y hablo en la manera general, tal vez mundial, hermanos, en la Biblia misma nos dice que en los postreros días iba a ser así. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando viniera el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué hizo esa pregunta? Porque Él sabía que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Muchos se apartarán y escucharán las fábulas, escucharán los mensajes motivadores. ¿Cuántas iglesias, hermanos, ahorita ahorita domingo están, hermanos, transmitiendo en las redes sociales sus sermones? ¿Y cuántos de esos sermones contienen palabra de Dios? ¿Cuántos de esos sermones son más filosofías humanistas? ¿Son más motivadores para que tú te sientas campeón, te sientas exitoso, te sientas que eres, que tú eres la gran maravilla del mundo y que todo el mundo gira alrededor de ti y que tú debes sentirte capaz de lograr lo que tú quieras? Pero nunca abren la Biblia para decirte cómo. ¿No dice la Biblia que con Cristo somos más que vencedores? ¿No dice la Biblia así, hermanos? ¿Pero con quién? Con Cristo, no yo. Sin Cristo no somos vencedores. Sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay gozo. Sin Cristo no hay comunión. Sin Cristo no hay nada que satisfaga el alma. Sin Cristo estamos perdidos. Pero con Cristo, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Cristo es el centro. Cristo es la autoridad. Cristo es la cabeza. Cristo es el único digno de adoración. ¿Y dónde voy a aprender quién es Cristo? En su palabra. Escudriñad las escrituras, Jesús le dijo a los judíos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué decía? Los judíos habían tomado la ley de Dios, hermanos, y habían apartado al Hijo de Dios. Hermanos, la ley de Dios sin el Hijo de Dios es solo papel. Por eso decía la Biblia, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y ese versículo lo han tomado los cristianos de la actualidad para decir, no necesitamos la palabra porque la letra mata. No necesitamos abrir la Biblia. No, no, necesitamos regocijarnos en el Espíritu. Necesitamos revolcarnos en el piso como gusanos. Necesitamos correr como locos en el auditorio. Necesitamos brincar y brincar y danzar y danzar. Necesitamos una batería, necesitamos una guitarra eléctrica. Necesitamos sonido que nos retumbe los oídos. Necesitamos luces especiales. Necesitamos un escenario. Oye, ¿se trata de ti o se trata de Dios? No necesitamos nada de estas cosas. Necesitamos su palabra. Sin ella, ¿a dónde va el hombre? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Sin ella, estamos perdidos. Escuché la historia de un hombre, un mercader europeo que había llegado en un barco a África. Y llegó con todo tipo de utensilios de cuero y cosas para vender. Y llegó a una aldea y el jefe tribal lo recibió en la aldea y lo llevó a su tienda. Y cuando este mercader europeo entró a la tienda, hermanos, del jefe tribal, vio una Biblia que estaba abierta ahí, en un lugar en la tienda. Y el mercader le dijo a este hombre, a este jefe de la tribu, ¿a poco ustedes creen en esas historias infantiles? ¿A poco ustedes creen todo lo que los misioneros les han dicho de este libro? Y le dice el jefe tribal, mira, ven para acá, vamos aquí afuera, quiero mostrarte algo. Le dice, mira, ¿ves esa piedra grande que está allá? Sí, sí la veo. Mira, ahí nosotros quebrábamos, dice, estrellábamos la cabeza de nuestras víctimas ahí. Y una vez que las quebrábamos, con una piedra los desmenuzábamos en el piso. Y si miras aquel horno que está allá, después de que los matábamos, los llevábamos y los cocinábamos allá y nos lo comíamos. Así que si tú dices que estas son cuentos infantiles, mira, nosotros ya no hacemos más esto. Porque nosotros hemos creído este libro. Si nosotros no hubiéramos creído en este libro, a ti ya te hubiéramos quebrado en esa piedra y ya te hubiéramos cocinado, ya te estaríamos comiendo. Pero este libro cambió nuestras vidas. ¿Quién hace eso? Cierra la Biblia y no la lleves a esas tribus. Y esas tribus seguirán comiendo hombres. Seguirán en pecado, seguirán perdidos. Pero llévales la palabra de Dios que transforma. Y no solamente cambia un hombre, cambia una nación entera. Así que dime, ¿son cuentos infantiles? Ni un cuento, y no son cuentos, son historias reales. Una vez escuché a un niño en las redes sociales que estaba dando su testimonio de fe, y hablaba de Dios, y creía en Dios y en Jesucristo, y estaba defendiendo la palabra de Dios, pero ¿sabes cómo la defendía? De una manera errónea. Él decía, yo sé que la creación es un cuento ficticio, yo sé que el diluvio es una historia ficticia donde Dios quiere enseñarnos una gran lección. No, hermanos, la creación es real. Cristo es el creador del universo. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y no está diciendo figurativamente, literalmente Jesús dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos, y hubo lumbreras en la expansión de los cielos. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y él agarró polvo de la tierra, hermano, literalmente agarró polvo de la tierra, y formó a Adán, y sopló aliento de vida en su nariz. Literalmente. Literalmente hizo caer en sueño profundo a Adán y abrió su costado y sacó una costilla, literalmente una costilla sangrando, y formó una mujer. El diluvio, hermanos, fue real. Él le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer. No es una historia infantil, no es una historieta, algo simbólico para asustarnos y poder nosotros servir a Dios. Es algo tan real, hermano, que tú puedes ver los fósiles por todo el mundo. Tú puedes ver la geografía del mundo. Fue transformada por causa del diluvio. ¿Cómo puedes encontrar caracoles y conchas en las montañas? Dicen, es que antes aquí era un océano. Sí, también tienes razón. En el primer día dice la Biblia que la tierra estaba cubierta ¿de qué? De agua. Dice que aunque no había conchas en ese tiempo, pero el agua cubría todo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta que Dios dijo, descúbrase lo seco. Y entonces se formaron las islas y los continentes. Literal. Después Dios los vistió con la hierba del campo, literalmente. Él hizo árboles que dieran fruto, que sirvieran para comer, literalmente. Él formó las estrellas, literalmente, con su propio dedo. Él solamente dijo y se hizo. Él hizo los grandes monstruos marinos. Él hizo las aves de los cielos. Él hizo las bestias del campo, los animales que se arrastran, los grandes monstruos que hoy día llamamos dinosaurios, pero que en aquel tiempo tenían tal vez otro nombre. Él hizo al hombre a su imagen. Cada historia que la Biblia cuenta, hermano, es real, es verdadera. A menos, como el Señor Jesucristo nos enseñó muchas historias que eran parábolas. Y una parábola no es una historia real, es una historia inventada. ¿Y qué historia se aventaba el Señor Jesús? Como cuando dijo del hijo pródigo. Y Él, hermanos, nos enseña en su palabra cómo podemos relacionarnos con Él. Mire, vamos a ir a buscar ahí el libro de Juan. Hoy día, hermanos, las iglesias, y estoy hablando en manera general, yo sé que hay iglesias que todavía predican la verdad. Hay muchas iglesias en todo el mundo que se mantienen fieles a los principios bíblicos. Pero tristemente, muchas otras, sus mensajes, hermanos, carecen de profundidad. Sus mensajes son mensajes baratos. Sus mensajes, hermanos, son mensajes que no tienen vida porque no contiene palabra de Dios. Hay mensajes donde es más risa y risa y risa y risa y risa. A mí me ha tocado escuchar predicadores bautistas, hermanos, que en lugar de predicar dicen monólogos. Nomás están hablando y hablando y contando historias de su vida, de su pasado, de lo que ellos han hecho, de lo que ellos dicen, de lo que ellos piensan, de lo que ellos... Y todo se trata de ellos. Hay pastores, hay predicadores que, hermanos, podemos conocer. Si escuchas sus predicaciones, tú puedes conocerlo bien a él. Pero no a Dios. Y necesitamos en la actualidad, hermanos, palabra de Dios. Necesitamos aprender quién es Dios, no quién es el predicador. El predicador no importa, hermanos. El pastor no importa, el predicador no importa. La vida del pastor no importa. La vida de Jesús es la que importa. La palabra de Dios es la que importa. El pastor es imperfecto, es pecador igual que tú y que cualquier otra persona. La vida del pastor no es perfecta. La vida del mensajero, del predicador, llámese como quien... Llámese, hermano, pero esa persona es un pecador igual que tú. Pero con quien queremos relacionarnos y con quien queremos pasar tiempo es con Jesús. Dice ahí, versículo Juan 5:39. Si estamos ahí. Dice 38. 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tú crees que porque tienes la Biblia eres salvo, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. A ti te parece que en ellas tienes vida, pero la vida está en mí, dice el Señor Jesús. Por eso el judío, hermanos, trataba de criticar a Jesús cuando en los días de reposo Jesús hacía milagros. Mira, está quebrantando la ley. Es más, no solo la ley, sino mira, está quebrantando la tradición de los ancianos. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Ellos trataban de ser, hermanos, rigurosos en cuanto a la ley de Dios, rigurosos en cuanto a la tradición de los ancianos, pensando que haciendo esas cosas iban a ser salvos, pensando que ellos eran perfectos. El apóstol Pablo dijo, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice él, yo soy irreprensible. Pero él está diciendo, mira, yo me comporté en el judaísmo como fariseo, me comporté a la perfección, traté de cumplir toda la ley de Dios. Él mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a la ley, soy irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Lo que está diciendo este apóstol es, mis esfuerzos, mis obras, no tienen nada que ver con la salvación, aunque se trate de la misma palabra de Dios. Hay cristianos que piensan que porque vienen a la iglesia son salvos. Hay cristianos que piensan que porque son de familia de otros cristianos son salvos. La salvación es personal. Y la salvación, hermanos, tiene que enfrentarse el pecador con Cristo. Tiene que llevar sus pecados a Cristo. El pecador tiene que enfrentar, hermanos, o el perdón de Dios o el juicio de Dios. Y nadie te puede librar a menos que te arrepientas. Una vez que llegamos a Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, comienza, hermanos, una relación. Comienza una relación en la cual nosotros debemos desarrollar. Así que dice el Señor Jesús, a vosotros, le dice a los judíos, os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Versículo 41, gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque cuando Cristo vino en el nombre de su Padre, Él vino a decirle la verdad. Pero ¿por qué reciben ellos a otros? Porque los otros no vienen con la verdad. Los otros vienen con motivaciones, los otros vienen con mensajes baratos, mensajes diluidos, mensajes donde no, tú no tienes que hacer nada, solamente siéntate, Dios te va a servir a ti. Solamente declárale a Dios lo que tú quieras, solamente pídele a Dios y reclámale todo lo que tú quieras. ¿Te gusta ese carro? Reclámaselo a Dios y Él te lo dará. ¿Te gusta esa casa? Reclámasela a Dios y Dios te... Tú no te muevas, siéntate ahí, no hagas nada. Porque Dios no quiere que tú seas pobre, Dios no quiere que tú estés enfermo, Dios no quiere que tú estés mal. Dios ha venido a hacernos exitosos y famosos y ricos, prósperos. Pues, ¿por qué cree que las iglesias que predican así están tan llenas, hermano? ¿Y por qué cree que las iglesias que predican la verdad cada vez están más vacías? Y yo no me asusto, hermano, yo sé que de aquí en adelante las cosas todavía se pondrán peores. Y yo sé que la iglesia verdadera de Cristo, hermanos, va a padecer en los últimos días. Y yo sé que muchos apostatarán de la fe y no tendrán comezón más que de oír las fábulas que allá afuera les predican. Yo sé que muchos, hermanos, no querrán sufrir la sana doctrina. Serán pocos. La pregunta es, ¿tú serás de esos pocos? ¿O te irás tras las fábulas donde te motiven? ¿Por qué crees que mataron a Cristo? ¿Porque su mensaje no era motivador? Lo que no sabían los ignorantes es que el mensaje que traía Cristo era un mensaje que traía vida. Pero ¿para qué nos sirve la vida si, como decía Esaú, ¿para qué quiero la primogenitura? De todas maneras me voy a morir. Pensamos, bueno, está bien, quiero ser salvo. A ver, dime, ¿cómo voy a ser salvo? Que acepte a Cristo. Ok, dime cómo. Mira, haz esta oración. Y mucha gente piensa que porque hizo una oración ya es salva. Y no me malentienda, la Biblia sí dice, confesaos, que si confesamos con nuestra boca, está hablando de una oración, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar con nuestra boca. Pero mucha gente ya nada más para que te vayas, así me ha pasado cuando tocamos puertas, nada más para que ya no estés molestando, a ver, dime, sí, quiero ser salvo, a ver, ¿cómo? Ah, y ahí está uno bien contento, ah, ya gané otro, y nada, que ese nomás me está corriendo. Así que no se extrañe, hermano, de que conforme pasa el tiempo, el cristianismo se está diluyendo. Hoy día pareciera ser que hay más cristianos, porque todo el mundo se dice cristiano. Hasta la Iglesia Católica ha puesto un término, Iglesia Cristiana, ¿cómo se llama? Católica, ¿cómo? Compañerismo Cristiano o Movimiento Familiar Cristiano y cosas de ese estilo. ¿Cómo vas a decir que eres cristiano si sigues a un ídolo, a un mono de yeso? ¿Cómo vas a decir que eres cristiano si tu mayor relación es con San Judas Tadeo, que ni siquiera te escucha, es un mono de yeso pintado ahí? ¿Cómo vas a decir que eres tienes una relación con Dios y la única oración que haces es el Ave María? ¿Sí me explico, hermanos? Una relación con Dios tiene que establecerse principalmente con principios bíblicos. ¿Quién es Dios según la Biblia? Porque todo el mundo te va a decir quién es Dios según ellos. Tú puedes hacer tu propio Dios, imaginar tu propio Dios en tu mente y vivir así, y pensar que estás en lo correcto. Pero el Dios de la Biblia, hermanos, tiene dos partes, y lo voy a decir así, una parte positiva y una parte negativa. No que Él sea negativo, pero Él mismo dijo que la palabra de la cruz es locura. Para unos es locura y para otros es poder de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que cuando Él vino, Él no vino a traer paz, sino disensión. Mas sin embargo, Él es el príncipe de la paz. Porque en una casa estarán dos, dice, en contra de otros dos. La madre contra la hija, la nuera contra la suegra. ¿Por qué hace ese efecto, hermanos? Porque a unos les gusta el mensaje de Dios y a otros no les gusta el mensaje de Dios. A unos el mensaje de Dios ¿cómo se dice la palabra? Se me fue la palabra, hermano, pero es para vida y a otros es para muerte. Ahí lo dice en 2 Corintios. El mensaje de Dios, hermano, la palabra de Dios, es ilustrada como una espada. Y una espada, hermano, ¿qué hace? Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir, ¿qué cosa, hermano? El alma y el espíritu. Y también dice las coyunturas y los tuétanos. Es decir, se va hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso el salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, pero no solamente su alma. Dice, y mi carne te anhela. Porque la palabra de Dios también trae efectos, no solamente sobre nuestras almas, también trae efectos sobre nuestros cuerpos. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios transforma, cambia, sana. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. La palabra de Dios, hermano, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que te va a decir, estás mal. Es la palabra de Dios la que te va a decir, cambia. Es la palabra de Dios la que te va a guiar, cómo cambiar, cómo estar bien. Es la palabra de Dios, hermano, la que te va a decir, como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿cómo voy a caminar correctamente si no prendo la lámpara? Si no abro la Biblia, si no pido dirección, si no camino con Dios. ¿Cómo es posible eso? Así que no tenemos excusa de que no tenemos Biblia, porque a veces hasta tenemos de sobra en casa. Y si no tienes Biblia, aquí yo tengo una caja y te puedo regalar una. Tenemos copias, tengo más cajas guardadas ahí, tengo muchas copias de la palabra de Dios. Por Biblia no falta, hermanos. Lo que falta es nuestra decisión a seguir la Biblia. Lo que falta es la lectura de la Biblia. ¿Quieres cambiar tu vida? Abre tu Biblia, léela y vívela. Entonces, vas a andar en tu camino, dice la Biblia, sin temor de mal. Ahí lo dice en Proverbios. Búsquelo, por favor. Vamos a terminar con este pasaje. Proverbios capítulo 1. Dios quiere hablar con nosotros, hermano. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere caminar con nosotros. No porque nosotros seamos tan especiales, sino porque Él nos ama. Y Él nos ha dado toda herramienta. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado, hermanos, el Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos comprender su palabra. Y Él está hablando de muchas maneras. A veces lo hace por medio de las circunstancias, a veces por medio de otras personas. Pero Dios siempre está atrayéndonos hacia Él. Él siempre está buscando la forma en que te acerques a Él. ¿Tienes deseo de buscar a Dios? Mira, hermano, si no tienes deseo de buscar a Dios, es porque tu corazón está tan duro, está tan entenebrecido, está tan cauterizado, que ya no sientes absolutamente nada. ¿Qué se puede hacer en ese caso? El único camino a seguir en ese caso es arrepentimiento, antes de que llegue el quebrantamiento. Pero si tú tienes deseos de buscar a Dios, déjame decirte que fue Dios quien puso ese deseo. Porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú sientes que necesitas a Dios, si tú en tu corazón te has persuadido que necesitas buscar más a Dios, es porque Dios te está persuadiendo. Es porque Dios te está convenciendo. Es porque Dios ha puesto ese deseo en tu corazón, porque Él quiere que lo busques. Y no solo va a poner un deseo, Él va a poner, hermanos, circunstancias, problemas, necesidades. Y cuando lleguen a nuestra vida, debes entender que Dios está utilizando todas esas cosas para atraerte hacia Él. Si la única forma en que tú vas a buscar a Dios es cuando tienes problemas, pues déjame decirte que mañana vas a tener otro problema, porque mañana Dios quiere que le busques. Ya le buscaste, se acabó tu problema, ya no lo buscas. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Te va a mandar otro problema, y otro, porque Él sabe, este hijo nada más entiende con puros problemas. Este hijo nada más me busca, pues quiero que me busque, pero si nada más me busca porque tiene un problema, pues le voy a mandar muchos problemas para que me busque mucho. Pero si Él ha puesto este deseo, debes escuchar su voz, debes atender a ese deseo y debes comenzar en tu búsqueda de Dios. Dice ahí Proverbios 1:20, voy a leerlo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Quién quiere ese resultado en su vida? Yo creo que todos. Ya sabes lo que tienes que hacer. No es algo que yo te estoy imponiendo que hagas, es algo que Dios dice que hagas. Solamente escúchalo. Dice, derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré entender mis palabras. Pero si no lo oyes, si cierras tu oído, no esperes, hermano, que las cosas cambien. No esperes que tu vida prospere. No esperes que tu cristianismo crezca y cambie. Simplemente vamos a tener calamidades. Pero el que me oyere vivirá tranquilo, sin temor del mal. Eso es lo que queremos. Entonces, hermanos, caminemos con Dios, sigamos su palabra y vas a ver, hermano, que las cosas, a pesar de los problemas, vas a tener paz. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.